Libro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Llegando ya al capítulo 2 de Esther, estamos entrando en algo que es bastante controversial en nuestros tiempos sobre este libro. Y el asunto tiene que ver con la consagración. Cuando uno está viviendo en un imperio pagano, en el primer estudio mencioné que Dios ni está mencionado en todo el libro de Esther. ¿Y la razón por qué? Es que vimos en los libros de Esdras y de Nehemías que los que realmente deseaban alabar a Dios correctamente, bíblicamente, se fueron a Jerusalén y a sus alrededores para vivir como el pueblo santo. Pero la gran mayoría de los hebreos se quedaban en Persia y haciendo establecidos después de muchos años morando en la decadencia. Y para entender la controversia podemos considerar unos ejemplos. Cuando José, hijo de Jacob, fue vendido a Egipto por sus hermanos carnales, su reputación de consagración era casi intachable. Cuando se tenía la tentación de tener relaciones íntimas con la esposa de Potifar, su jefe, se resistía con gran determinación. Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Uno sabía que se pudiera confiar en José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Por esto muchos dicen que el ejemplo de José en Egipto era intachable. Pero otros antiguos han notado que en diferentes ocasiones José juraba en el nombre de Faraón. No juraba en el nombre de Dios, juraba en el nombre de Faraón. Por ejemplo, en Génesis 42, 15. En esto seréis probados. ¡Vive Faraón! Esto es jurar en el nombre de Faraón. ¡Vive Faraón! Que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Y esto era algo que no se esperaba de un creyente. Pero ¿cuál es el punto? Cuando uno está viviendo, sirviendo en un imperio pagano, hay mucha presión de adaptarse a su manera de vivir y pensar y olvidar un poco de la consagración. Recordamos en el libro de Daniel que cambiaron sus nombres, el nombre de Daniel y sus amigos. En este capítulo vamos a ver que cambiaron el nombre de Esther, tenía otro nombre. Esther es el nombre de una diosa. Y nosotros equivocadamente sacamos el nombre Easter para el día de la resurrección de Esther, Ashtaroth. Mardoqueo también lleva el nombre de un dios pagano. Ahora bien, otro ejemplo. Daniel era uno de los mejores ejemplos. Daniel hasta resistía la comida de los babilonios, encontrando una manera para él y sus amigos de comer solamente legumbres. Y esto marchaba bien. Más tarde, cuando la oración estaba prohibida, se oraba de todos modos, pasando una noche con los leones, pero Dios protegiéndolo. Y por supuesto, Sadrach, Mesach y Abednego rechazaban el orden de bajarse y adorar una gran estatua, eran echados en el fuego, pero Dios protegía también a ellos. Sus ejemplos eran más o menos intachables. Y también tenemos que recordar que en Jerusalén, durante el tiempo de Esdras y Nehemías, lo que pasa en Esther era durante el tiempo de Esdras, pero estaban estableciendo que era contra de todo precepto bíblico casarse con uno que no era en pacto con el Dios verdadero. Y la controversia que se encuentra en este libro de Esther es que ni ella ni Mardoqueo van a tener el mismo nivel de consagración. Unos predicadores condenan y critican a ellos por esto, y otros predicadores los defiendan, pensando que las circunstancias eran tan diferentes en su caso. Y con esto podemos empezar. Uno, pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. ¿Pasando qué cosa? Es que el rey Asuero, en una rabia, mandaba a su esposa bellísima muy lejos, para siempre, por no venir a él cuando ella era llamada. Y estas reglas no se pudiera cambiar. Era la tradición de Persia. Y parece como que ahora estaba lamentando esa decisión. Y por esto sus consejeros tenían que hacer algo con prisa, porque ellos eran la gente que sugirieron esa decisión. Versículo 2. Y dijeron a los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Él ya tenía muchas concubinas. Y que les den sus atavíos, y la doncella que agrada a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Esto es un ejemplo de la decadencia de la antigüedad. Es que ese rey iba a tener relaciones íntimas con todas estas muchachas, todas las más bellas del país. Imagina jóvenes que, hombres que tenían deseos de casar con una de ellas, pues todas ellas iban a desaparecer. Y normalmente estos muchachos tenían menos de 18 años, y ese rey iba a vivir como Jeffrey Epstein, un abusador famoso de este país, que pasaba sus años abusando a muchachas jóvenes. Es que en aquella época la gente no tenía derechos de nada. Y cuando los soldados vinieron buscando jóvenes atractivas, los padres o sus hermanos no pudieran hacer nada para resistir, serían inmediatamente matados. 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. El libro no dice nada de Dios, pero por lo menos ahora escuchamos de alguien del pueblo de Dios. 7. Y había criada Hadasa. Hadasa es el nombre original de Esther antes de cambiarla. Había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano y la joven era hermosa, de hermosa figura, de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Muchos hablan de Mardoqueo como tío de Esther. Yo mismo dijo esto la semana pasada, pero mirando cuidadosamente aquí puedes ver que eran primos. Aunque Mardoqueo tenía más edad y la trataba como su hija. Dice en Salmos 27, 10, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Belén. Y esto es lo que pasaba. Eran abandonados por la muerte de sus padres y Dios puso Mardoqueo ahí para levantarla como su propia hija. 8. Sucedió pues que cuando divulgó el mandato y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora bien, no dice que Esther fue voluntariamente, sino que fue llevada. Y era muy joven, a lo mejor menos de 18 años. Y los que la defienden, dice que simplemente no tenía manera de resistir. 9. Y la doncella agradó a sus ojos, esto es el eunuco encargado, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas, a lo mejor de la casa de las mujeres. Había una gran casa con muchísimas mujeres. El eunuco no pudo tener relaciones físicas con ellas y por esto se sentían que pudieran confiar en ellos. Como Daniel tenía buenas relaciones con los que eran sobre él en Babilonia, Esther también tenía muy buenas relaciones con todos los que eran encargados de ellas. Algo estaba pasando con ella del Espíritu de Dios. 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. El hecho de que era judía aún era un secreto, por orden de Mardoqueo, que seguramente él tenía sus razones. Y es aún posible que esto fue guiado por Dios, porque Dios tenía grandes planes en todo esto. Pero los detractores de Esther y Mardoqueo notan que con ese secreto, ella estaba seguramente comiendo la comida prohibida, no como Daniel y sus amigos, comida prohibida a una judía y posiblemente asistiendo a diferentes ceremonias de idolatría. Y no es mi intención en esta noche tratar de probar que un lado de la controversia tiene razón, toda la razón, sino que voy a intentar presentar los dos lados para tu consideración. 11. Y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Parece como que Mardoqueo sabía que Dios tenía un gran plan en todo esto. Y que Esther iba a salir de esto como una persona importantísima en la historia de los judíos. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y feites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía, se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Parece como que ese rey no aprendía nada por su gran pleito con Vasti, su primera reina, que estudiamos la última vez. Aún ahora las muchachas eran simplemente objetos de su placer, como la vida depravada de Jeffrey Epstein con sus porquerías. Y tenemos que recordar que todas estas doncellas bellas ya jamás iban a tener familias normales. Jamás iban a casarse con un joven en un amor profundo estableciendo una familia normal, sino que iban a vivir sus vidas enteras como esclavas del rey. Y eran casi todas de las más bellas. Eso es lo que pasa en un imperio donde la gente ni tienen derechos. En este país de los Estados Unidos, un documento de su fundación dice que nosotros tenemos derechos y que estos derechos vienen de Dios. 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guárdele las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Esa segunda casa de mujeres eran las que ya pasaban la noche con el rey y sus vidas ya eran siempre bajo su control. 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egaí, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Es que Esther no necesitaba nada para añadir a su belleza, y también su carácter era muy atractiva. Ella era mucho más que una cara bonita. 16. Fue pues Esther al rey Asuero, a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. En fin, Esther tenía relaciones íntimas con un hombre que ni estaba en pacto con Dios y ella ni intentaba resistir. Unos honran a ella por esto, por este sacrificio, y otros hasta la fecha la condenan. 17. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Bueno, se lograba alcanzar la posición de reina. Y si sus acciones eran correctas o no, Dios va a usar esa posición para rescatar a su pueblo y para asegurar la primera Navidad. En cuanto a la controversia, tú puedes decidir tu postura considerando todo esto o hablando de esto en casa. 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Querían todos muy alegres. Una reducción de impuestos, dice, hizo mercedes, a lo mejor estaban soltando personas de la cárcel, como pasaba cuando Cristo estaba crucificado. Por el momento el rey estaba feliz, pero esto pudo cambiar por la irritación más mínima. 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y la puerta era como un lugar del gobierno en la antigüedad. Mardoqueo era siempre cerca, pero no pudo hablar con Esther directamente, sino por medio de mensajeras. Pero era un hombre muy atento. 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Aún ahora, como reina, ella era muy cuidadosa en seguir las instrucciones de su primo, que era realmente como su padre, manteniendo su identidad como judía secreta. Sería necesario participar en todas las decadencias de la cultura de Persia. Pero si ya sabes la historia, Esther no será cobarde. No es cobarde. Cuando viene su momento histórico, va a hacer lo que tiene que hacer, arriesgando todo. Como José en Egipto o como Daniel y sus amigos, ella misma va a terminar con un testimonio magnífico, protegiendo, rescatando el pueblo entero de los judíos. Y de esto podemos aprender que aun cuando uno no tiene la consagración perfecta, morando en una cultura de decadencia, y nosotros sabemos algo de esto, se puede estar bien usada por Dios de todos modos en el momento de la gran crisis. Por esto y por muchas otras razones, no debemos jamás de despreciar a los hermanos, las hermanas que apenas están avanzando en su santidad. 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Terés, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner manos en el rey Asuero. Cuando dice poner manos, quiere decir quitar su vida. Y ese rey a lo mejor tenía muchos enemigos, porque en la historia de Persia dice que finalmente algunos soldados lo mataban. Y no sabemos si Mardoqueo simplemente oía ellos hablando, o si ellos trataban de involucrar a él, pero de todos modos Mardoqueo estaba usado por Dios para salvar la vida del rey. 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Normalmente se esperaba un gran reconocimiento por algo semejante. Si uno actualmente salvaba la vida del rey, pero en la providencia misteriosa de Dios, esto era por el momento olvidado. 23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Por el momento, Mardoqueo no recibía nada de reconocimiento por este asunto. Pero más tarde, esto será un punto clave en la historia de este libro. Conclusión. Aunque Mardoqueo y su prima Esther eran gran héroes en la historia del pueblo de Dios, esto no quiere decir que eran grandes ejemplos en todo lo que hacían. Y esto no es nada nuevo. El rey David caía en pecados que eran abominables, pero aún así es un héroe de la fe. Y Salomón, con sus muchas esposas y concubinas, se portaba como uno de los reyes paganos, como ese rey de este capítulo, Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Esto era el peligro siempre. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1,000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y tal vez ellas tenían competencia para tener un poco de tiempo con él y oraban a sus demonios para ayudarles. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. David tenía problemas también, pero no era nada en comparación con Salomón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Cuando los grandes hermanos de la fe se caigan en grandes pecados, ellos mismos pueden pagar un precio horrible en esta vida. Y en uno de los salmos, cerrando, en uno de los salmos dice que nosotros no debemos de poner nuestra confianza en los príncipes humanos. Tenemos que siempre recordar eso en el campo del político. No ponemos nuestra confianza en ningún ser humano. Salmo 146:1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confías en los príncipes, ni el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Solamente Cristo Jesús es digno de nuestra confianza. Solamente Cristo nos daba un testimonio completamente perfecto. Y si es tu deseo en este nuevo año caminar cerca de tu Cristo, aprendiendo de Él, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando profundamente en lo que pasaba en la antigüedad. Y te damos gracias que aunque hay mucha oscuridad en esta época, no estamos viviendo como ellos. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu luz para no regresar los tiempos de oscuridad terribles. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.